El Liceo Tauro, aparte de una sociedad cultural de muchísima trayectoria, tiene unas instalaciones que son una maravilla, una preciosidad, en un sitio precioso, con unas posibilidades bestiales. Por eso es una sociedad cultural, ¿verdad?
Pues sí, desde luego que es una zona, o sea, es un lugar emblemático, no cabe ninguna duda, en el casco histórico de la Orotava, y tiene muchas posibilidades para cualquier proyecto que tú me lo cuentas y lo estudiamos.
Lo tengamos bien maduradito, pero ya te he adelantado algo y vamos a hacerlo. Cositas bien hechas después de la romería, a lo mejor para la temporada que viene.
Creo que tenemos espacios para casi cualquier cosa.
Sí, señor.
Entre los jardines, el salón, las dependencias interiores, las salas de conferencia, las salas de exposición, en fin.
Hay muchísimas.
El liceo en sí mismo es un museo.
Por cierto, que además, la última vez que pasé paso muy a menudo por esa zona, ¿no? Pero era de mañana y había un grupo de personas no organizadas, estos que ya ahora están conviviendo con nosotros en la Orotava, muchísimos turistas que antes no pernoctaban en la Orotava y que ahora sí pernoctan en la Orotava. Y estaba uno de ellos dándole una charla de historia inventada sobre la casa del liceo que estuve por decir, espérate, mire, vamos, tengo prisa que voy al banco, pero es que está usted diciendo cosas que no debe. Porque hay un cartel delante de la fachada del liceo donde hace una breve historia de lo que fue esa casa, ¿no? Pero ya la gente pone su cosecha. Yeah. Inventan historia de la guerra civil y de las cosas que pasaron que con un lado por el barranco de este lado, y mezclan con los jardines Victoria que están al... Digo, ¿qué faltita hace falta aquí? De un guía que cuando... A ver, que me pase usted que le vamos a hacer una visita y vamos a explicar qué es esto, ¿no?
Es una pena, a mí también me ha ocurrido algo de eso, de pasar por la plaza y ver un grupo de turistas, claro, sobre todo españoles, porque si a lo mejor están hablando en alemán no me entero, pero y les están contando a veces unos disparates importantes, lo que pasa es que claro, no te vas a meter, pero no me faltan ganas, ¿eh? Es una pena que haya gente que se arroga la competencia de contar historias cuando no las conoce. Pues no sé, me parece que no es tan complicado, ¿verdad? Infórmate primero si te dedicas a esto y luego ya, porque es una pena que se tergiverse la historia, desde luego.
Y tanto. Hubo un tiempo que el Liceo Tauro pasó una crisis importante y había ahí un conflicto de la continuidad, de la no continuidad. ¿Esa etapa ya pasó? ¿Se cerró definitivamente?
Sí, bueno, yo no sé si se llegó a tanto. Pero es verdad que la sociedad ha atravesado momentos difíciles. Afortunadamente ahora estamos en una época buena. Hemos captado más de 200 socios, o sea, se han adherido a la casa más de 200 socios nuevos. Y esto, bueno, pues de alguna manera nos permite una continuidad relajada en el tiempo, ¿no? Esperamos que la cosa siga fluyendo con normalidad y sigan entrando socios nuevos, porque al final es lo que te permite no solamente llevar a cabo infinidad de actividades como hacemos cada mes, sino el mantenimiento de la propia sociedad. Nosotros los únicos ingresos que tenemos es el de los socios, no hay otro ingreso, algún alquiler del salón puntual y poquito más, ¿no? Entonces, bueno, porque nosotros no tenemos ninguna ayuda externa. Y eso es lo que
y el calendario cultural que ustedes desarrolláis, que es un calendario cultural muy intenso, de mucha calidad, y yo sé que mucha gente trabaja mucho tiempo y pide muchos favores a mucha gente, ¿no habría ninguna posibilidad que se encajara en el programa cultural del Cabildo, que usaran esas instalaciones con esa programación, a lo mejor, oye, pues con notaciones de algún tipo o inclusión de algún otro contenido?
Mira, la verdad es que nosotros hemos intentado conseguir alguna ayuda gubernamental o del Cabildo. Un año, el primer año, de hecho, nos dieron, se fueron 3.000 euros, que bueno, era el primer año y nos vinieron muy bien. Pero es bastante complicado. De hecho, lo hemos intentado en años sucesivos. Es un trabajo ingente el presentar la memoria, no sé qué, para que luego te la rechacen, ¿no? Entonces, bueno, por el momento nos planteamos todos los años intentarlo, pero luego te cuesta un poco por lo que te acabo de decir, porque es un trabajo enorme el que hay que hacer. Porque lo que te exigen, como es normal, ¿no? Es un dinero público que hay que saber bien a dónde se destina. Yo hasta ahí lo entiendo. Pero, hombre, que miren las cosas con un poquito de cariño, pues a lo mejor tampoco estaría
y
de
la
más,
trayectoria,
¿verdad?
También es importante, ¿no, Carmen? Porque no lleváis un día ni un año haciendo cosas, ¿no? Es decir, la memoria dice, coja usted, o yo se le mando lo que hemos hecho en los últimos años.
Sí, ¿no? Y sobre todo la...
A pecho descubierto.
Y sobre todo la importancia que tiene la sociedad. O sea, el Liceo de Tahoro es una sociedad cultural con un arraigo y con una historia importante que yo creo que merece la pena que, bueno, pues que se le tenga en cuenta, porque de ahí depende también su continuidad, ¿no? Es verdad que ahora hemos conseguido aumentar considerablemente el número de socios, y eso nos da una relativa tranquilidad a un futuro inmediato, pero en un futuro no tan inmediato pues no sabemos lo que va a pasar. Al liceo le salva la vertiente deportiva. Hay muchísima gente que se hace socia porque tenemos unas fantásticas canchas de tenis, porque tenemos 3 canchas de pádel, una piscina, un gimnasio maravillosamente bien equipado.
Con muchísima actividad,
cada vez más. Que
variadita.
Probablemente habrá que ampliar un poco, porque fíjate tú que el gimnasio era un sitio que ahí ibas tú.
Un
y
salón.
Estaba solo, y ahora ya hay una... Bueno, pues hay mucha gente que se hace socia para ir al gimnasio, ¿no? Entonces, bueno, pues eso un poco lo salva, pero hay muchas otras sociedades, y aquí lanzo un órdago a las autoridades, hay otras muchas sociedades que no tienen la posibilidad, sociedades culturales me refiero, que hacen cultura, que cada vez está es más difícil hacer cultura en este pueblo, ¿no? En esta comunidad. Y que no reciben ayudas tampoco, y yo creo que habría que mirar eso con un poquito más de cariño.
Carmen, fue muy difícil hacer...
Perdona, que seamos sociedades privadas no significa que no hagamos cultura para todo un pueblo, porque en el caso del liceo, y me consta que muchas otras sociedades de este tipo lo hacen de la misma manera, la cultura no es para los socios, es para los socios y para todo el que quiera asistir y acompañar. Entonces, bueno, creo que ahí habría que colaborar un poquito.
Y tanto que sí. ¿Te costó mucho trabajo, Carmen, acceder a la presidencia de una sociedad que en ese momento en el que tú accediste a la presidencia a lo mejor era un poquito menos moderna de lo que es hoy?
Pues mira, la verdad es que...
¿Te miraban con mala cara los socios?
No, para nada, al revés.
¿Te pidieron, hazte cargo de esto?
¿Qué va? No. Mira, yo entré en la junta directiva anterior, que era una gestora, porque bueno, el presidente dimitió, el presidente de junta directiva dimitió, y entonces hubo que formar una gestora, y yo entré ahí no desde el principio, sino bueno, un día estaba por allí, oye Carmen, venga, métete, tal, no sé qué, blum blum, bueno, pues me metí como vocal. Y ya una vez estando en esta gestora, bueno, pues surgió la oportunidad de presentar una plancha para formar una nueva junta directiva, y ya me propusieron, venga, preséntate tú, tal, no sé qué. Y bueno, y yo dije, pues sí, me parece una idea fantástica, ¿no?
¿Estás satisfecha con la labor? Porque has modernizado bastante el liceo, lo has abierto muchísimo al pueblo de la Orotava y a otros pueblos. No solamente son socios de la Orotava, hay socios que también vienen de otros municipios. Y la verdad es que... No es que le hayas dado un lavado de cara, es que está como más integrado en el pueblo, ¿no? Había un momento que era como una cosa de élite y tal. Eso está desapareciendo a una marcha forzada.
Yo creo que eso es un error de concepto. El liceo nunca ha sido una sociedad de élite. La sociedad de élite en la Orotava era el casino de la Orotava, que desapareció hace...
Que se mezcla.
50 años, ¿no? La sociedad, el Liceo de Tahoro, que es una institución que data de 1855, ahí no es nada, ¿no? Los años que tiene, precisamente en sus inicios se concibió como una institución para el pueblo, para la gente de clase media, artesanos, trabajadores, para gente incluso que no tenía acceso a la cultura, pues bien por falta de recursos o bien por falta de iniciativa, ¿no? Un poco para inculcar la cultura en el pueblo que no tenía demasiado acceso a ella. Fue creada como falasterio, ¿no? Los falasterios eran instituciones que lo que hacían era pues colaborar con el pueblo llano y darles al pueblo llano lo que no alcanzaban por ya te digo, ¿no? Por falta de recursos o por falta de conocimiento, sencillamente. Los socios del liceo históricamente ha habido de todo. Si tú ves los apellidos de los socios del liceo desde sus inicios. Ahí había apellidos ilustres, de la Orotava, pero también había muchísimos apellidos de gente
normal,
vamos a ver, del pueblo, sí. Había, sobre todo, por supuesto, muchos liberales, porque fue instituido por un grupo de liberales. O sea, que fue una sociedad que desde el principio estaba bastante abierta a innovación y al pueblo, desde el principio. Bueno, luego en tantos años, pues obviamente ha tenido etapas. Y es verdad que ha tenido etapas en las que ha estado un tanto cerrada y de espaldas al pueblo. Eso es innegable. Yo creo que en los últimos años, más que haya estado de espaldas o negada al pueblo, lo que ha estado es olvidada por el pueblo, ¿sabes? Y es verdad que la gente tenía la idea de que al liceo no se podía ir. Y al liceo siempre se ha podido ir. Al liceo siempre has podido ir a la cafetería, siempre se ha podido ir a los actos culturales. Ha habido etapas en las que los actos culturales han brillado por su ausencia. También hay que decirlo, ¿no? Siendo una sociedad cultural. Entonces nosotros cuando entramos ahí, lo primero que nos propusimos, mi junta directiva, por supuesto, fue la cultura hay que impulsarla. O sea, esto es una sociedad cultural y hay que hacer cultura. El deporte ya está. El deporte está ahí, la gente viene, juega al pádel, juega al tenis. Ahí también creo que hicimos una importantísima labor, porque bueno, cuando nosotros entramos teníamos una escuela de tenis con 30 alumnos. Hoy, afortunadamente, tenemos una escuela de tenis que tiene más de 200 alumnos. Eso es...
Y para crear una cancha de pádel o de tenis tiene que ponerte en la cola.
Es un poquito complicado. De tenis no tanto, pero de pádel sí. Pero bueno, que al final de pádel también ha aumentado muchísimo. También hay un monitor de pádel. Es decir, hay un montón de actividades nuevas que hemos ido introduciendo. Porque nosotros hemos estado desde el principio, mis compañeros de junta directiva y por supuesto yo, hemos estado abiertos a cualquier sugerencia que nos haga, pues oye, viene una persona y dice, mira, tengo este proyecto, ¿qué les parece si lo incluimos aquí? Oye, pues vamos a probar, a ver, pues nos parece fantástico, vamos a buscar espacio, tum, tum, tum. Y al final tenemos prácticamente llenos todas las horas de, por ejemplo, la sala de pilates, yoga, baile, que es una sala que está al lado de la sala, al lado del gimnasio, que antes se usaba 3 horas diarias y ahora se usa un montón, ¿no? No te puedo decir exactamente cuántas horas, pero se usa mucho. Y muchas horas a lo largo de la semana. Entonces, bueno, pues hemos intentado, yo creo que no ha sido tanto una búsqueda nuestra como el poner el liceo en la calle, que la gente vea que el liceo existe, que el liceo está. Esto tengo que reconocer que ha sido gracias a la labor de los medios de comunicación que nos han apoyado muchísimo, entre otros Gente Radio, por supuesto. Y bueno, pues eso hace que la gente venga a nosotros. No solamente los socios, que dicen, ah, mira, el liceo está ahí y el liceo además funciona. Y el liceo, los conciertos de verano, eso ha sido maravilloso. Porque la gente va al concierto de verano, ve, oye, mira, pues esto... Yo creo que ha sido un poco un cúmulo de circunstancias positivas. No le voy a quitar mérito a mi junta directiva porque la tiene. Han trabajado muchísimo, sobre todo la faceta cultural, ¿no? Mi compañero Toño Mesa ha hecho una labor encomiable, se deja la piel cada mes en buscar a ver a quién traemos, qué hacemos, y la verdad es que unos actos más que otros, pues cada vez tenemos más público y eso es... Eso
muy interesante,
bueno, eso
muy
bueno.
Interesante. Bueno, por ahora se acerca el día grande del municipio de La Orotava, donde está implantado el Liceo de Oro y tiene la responsabilidad de organizar una cosa que todo el mundo conoce, y si no lo conoce, te van a entrar ahora mismo, la Romería de San Isidro de La Orotava, que es el acto cumbre de todos los años del Liceo de Oro. Y además este año pues coincide que su presidenta es la pregonera. y ya tiene hecho el pregón.
Hombre.
Pero no nos vas a contar de qué va.
No. Está, no.
¿Cuándo lo vas a hacer público?
El día del pregón.
¿Y cuándo es?
El 4 de junio.
4 de junio, que son dos semanitas. ¿Y ya lo tienes listo, liquelado?
Sí, ya está. Ya está. Bueno, siempre hay...
Cositas, ¿no?
Cositas que a medida que lo vas leyendo, dices, uy, esto lo voy a cambiar, esto voy a mejorarlo, esto
lo
voy a quitar.
Y confiésalo, se lo has dado a leer a alguien.
Hombre, claro.
Pero total confianza para que no filtre nada.
Hombre, por supuesto. Se lo he dado a leer a mi marido. Y ya.
Y no vamos a decir quién es su marido porque su marido está enfadado con nosotros.
No, enfadado no.
Está en jornada de reflexión.
Está en jornada de reflexión, no. Hombre, la verdad es que yo le doy la razón, luego hablamos.
Sí. No, pero tiene mucha razón y yo lo entiendo porque...
Yo luego hablamos.
Es Chano, ¿no? Sí, es Chano. No hay ningún problema decirlo. Y Chano se ha desgastado mucho en los debates, en las batallas ideológicas y yo lo entiendo. Yo a veces lo veo muy solo y lo intento apoyar, pero...
Es que me vas a permitir que haga un inciso aquí en antena, porque creo que es importante. Una cosa es defender propuestas ideológicas, como tú acabas de decir, que eso no les desgasta a nadie, ¿verdad? Y otra cosa es estar permanentemente desmintiendo bulos, mentiras. Y,
lo entiendo.
¿Sabes? Es muy complicado, ¿no? Y entonces estaba él solo, porque es que lo traes a él solo, frente a tres. Bueno, y Jorge es bastante moderado dentro de...
Yo lo incorporé precisamente para que moderara.
Jorge es bastante moderado, pero...
hay algunos que no.
Los otros dos son un poquitito tal. No, pero que me caen genial. O sea, son unas personas estupendas y maravillosas, pero claro, se dejan llevar por su... Mira, yo tengo...
Su vehemencia política.
Sí, sobre todo por las cosas que llegan, por las redes sociales. Mira, yo ya no me creo nada de lo que me llega, ¿verdad?, por la red social. No me creo absolutamente nada porque estoy tan cansada de ver unas barbaridades.
De llevarte susto. Sale una noticia que dice, ¿no?
¿Cómo se puede ser tan cruel de decir esta barbaridad y además y encima reenviarla, ¿no? O sea, de leerla y encima reenviarla, pero por favor, no sé, reflexiona un poco antes de enviar y dice, vamos a ver, esto no puede ser verdad, de ninguna manera puede ser verdad. Y antes de reenviar, constata que eso es verdad. No, como me la envió mi colega, pues,
y como
mi
amigo,
como estoy en el grupo de, vamos a decirlo, como estoy en el grupo de fachas, que tal, pues esto me lo creo todo. Y no te lo puedes creer todo, pero ni de un lado ni del otro. Entonces, hay que contrastar antes de reenviar, que nos estamos convirtiendo en transmisores de mentiras y es una pena, ¿no?
Eso hay que evitarlo.
Es peligrosísimo, además, desde mi punto de vista. Esto,
aquí, ¿no?, en esta casa, ya te digo la verdad, a mí me preocupa mucho el equilibrio de opiniones, ¿no? Pero intento buscar unas tertulias. Y esta de la que estamos hablando, de Participa Chano habitualmente, hace muchísimos años, ha tenido sus momentos. Y ahora sí es verdad, y yo doy la razón, que hay posturas que son indefendibles, que aquí se defienden con una vehemencia tremenda y que a veces yo he tenido que mandar callar. Es decir, porque...
Sí, si el único que lo defiende alguna vez, se lo digo yo, el único que te defiende alguna vez es Diego.
No, yo no soy muy socialista ni soy muy de izquierda, pero creo en, bueno, en que no se puede defender lo indefendible.
Yo creo que tú estás un poco en mi posición, ¿no? Sí. Tú y yo nos entenderíamos bien políticamente, creo. Yo tampoco, seguro. O sea, yo no soy... Bueno, yo milité muchísimos años en el Partido Popular. Ahora mismo me da la impresión de que el Partido Popular está... Bueno, yo no vine a hablar de política.
No. Pero esas cosas pasan.
Me da la sensación, ¿no? O sea, constato de alguna manera que el Partido Popular está un poquito escorado y a mí no me gusta. A mí no me gusta nada. Y es una lástima, ¿no? Porque necesitamos en este país, necesitamos un partido centrado, necesitamos un partido reflexivo. Yo creo que el PSOE, fíjate, está más en la línea en la que ha estado siempre.
Con sus derivas
obligadas por las circunstancias, ninguna duda cabe de esto, ¿no? Pero bueno, pero es que el PP, hay veces que digo, ¿pero por qué tenemos que alinearnos con las tesis de Vox? ¿Por qué?
Para quitarles votos, no, única.
¿Por qué tenemos que negar la memoria histórica? ¿Por qué tenemos que negar la memoria histórica? Pero esto lo defiendo yo desde que era concejal en el año 2005 o 2004.
Y
no
una persona
recuerdo.
Conservadora.
Y estaba, militaba, o sea, y era portavoz del Partido Popular. Y recuerdo que llegó al Pleno una moción de memoria histórica y no sé qué, y a mí el partido me decía, tienes que votar en contra, y dije, mira, yo no voto en contra de esto porque va por encima de mis principios, nosotros no somos los herederos de Franco, porque si lo somos, díganmelo, porque entonces yo estoy en el partido equivocado. O sea, si somos los herederos de Franco, me lo dicen, que yo me voy. Y entonces lo que hice fue pues irme del Pleno para no tener que votar en contra de esa moción.
Yo también estoy huérfano de opción política.
Yo digo esa frase también. Estoy huérfano de partido.
Es cierto, pero es muy difícil. Yeah. Pero bueno, volvemos. Por eso la iniciativa ahora es tan importante, porque es una sociedad cultural, donde cabe everybody.
Todo el mundo.
Y se habla poco de política, es lo más interesante.
No se habla nada de política. De hecho, en los estatutos está prohibido que se hagan reuniones políticas al público. Mm. O sea, tú puedes, como partido, alquilar una sala y hacer allí tu reunión interna a puerta cerrada, pero tú no puedes convocar ciudadanos para dar allí tu meeting o tu lo que sea, no puedes. Eso está prohibido por los estatutos.
Pues Carmen, yo estaría hablando contigo, pues yo no sé hasta qué horas, pero te voy a volver a invitar otro día.
Bueno, cuando tú quieras, yo no tengo problema, estoy jubilada ya casi.
Vamos a hablar
de... Estoy retirada, no jubilada.
¿Y la farmacia?
Pues la farmacia la traspasé en noviembre.
Ah, no lo sabía. Ay, pues desde noviembre no voy yo por allí.
Pues sí.
No, pues yo la última vez que fui estaba.
A lo mejor, bueno, pues sí. Pues sí, pues de noviembre no va. Sí, sí, sí. Bueno, ya Chano lleva retirado muchos años, jubilado y...
A disfrutar del liceo y a llenar de contenido.
Había que tomar una decisión y se tomó.
Pues Carmen, te voy a hablar antes de la romería, que este año va a estar un poquito más tarde, porque uh-huh. esta coincide con
sí,
las europeas.
Sí, hay tiempo.
Y
sí.
Entre col y col una lechuga, y me gusta hablar de a mí más de las fiestas que de la política.
Perfecto,
en serio, sale uno
mucho. Muy bien.
No hemos puesto a hablar de política y digo... Se acabó.
Se fastidió.
Se acabó, no hablamos más.
Bueno, sí, que además ahí todavía hay mucha gente que no sabe que la romería la organiza el liceo. Por supuesto, con la, como no podía ser de otra manera, con la colaboración tanto moral como económica del Ayuntamiento de la Universidad.
Si no sería imposible.
Si no sería imposible, claro.
¿Cuánto valen los bueyes?
Bueno, pues me parece que cada buey, no sé si sale 300 euros.
Cada parejita de bueyes, ¿no? Y son casi 100.
Pues ahí... Ahora no estoy segura, te he dicho una cifra y me he quedado un poco...
Sí, pero bueno, estar cerca de los 300.
Sí, eso por supuesto lo costea...
Pues casi 100, pues multipliquen nada más solo los bueyes.
Lo costea el Ayuntamiento de la Orotava, claro, por supuesto, ¿no?
Como poco.
Eso y otras muchas cosas más. Pero vamos, que nosotros tenemos un papel preponderante.
Sois los garantes de las tradiciones.
Lo intentamos. Y yo creo que los últimos años, no nosotros, sino la sociedad, lo ha ido más o menos consiguiendo, ¿no? Con ahí,
una pregunta.
Tum.
¿No le cabe al Liceo Tauro una sala de museos de trajes típicos de la Orotava?
No hay sitio.
¿Y un modelo? Para que la gente lo tenga claro. Dice, tenemos dudas. Vamos al liceo, que hay ahí cómo se pone el traje de
bueno,
mago.
Eso no sería mala idea. Bueno,
durante una época. Dice, dos semanas antes de la romería, pase usted por el Liceo de Tauro, que tiene un maniquí. ¿Dónde va el pañuelo? ¿Cómo
para
impuesto?
Para que vea usted cómo hay que llevar el traje.
Sí.
La gente de la Orotava lo tiene bastante claro.
Bastante claro, sí. Yo tengo siempre la duda dónde va el fajín, si para la izquierda o para la derecha. Tengo siempre la duda y tiene un sitio.
Pues nada, mira, tú te coges, te vas a internet y lo miras, que ahí lo tienes estupendamente.
Internet, ¿ves?
Porque yo también te digo la verdad, hay veces que también digo, ¿y dónde
sub? Las bolas, ¿dónde van
sí,
las bolas?
¿Dónde van las bolas?
¿Dónde recojo la falda?
Porque claro, yo también soy
el
humana.
El pañuelo para la izquierda o para la derecha, la capa para dónde
olvida.
Va. La duda de
se
todo.
Se me olvida.
De todos
pero
los años.
Vamos, que sí. Que la gente de la Orotava... la verdad es que cada vez cumple más, cada vez ves tú más gente con pañuelo y sombrero, sobre todo gente de cierta edad, ¿no? A lo mejor la gente joven va más... Pero hay gente, mucha gente joven también cada vez más que cumple. El problema es la gente que viene de fuera, que no tiene claro que la romería de la Orotava no es la romería de otro sitio, no voy a nombrar ninguno, y que puedes ir de cualquier manera. No, mira, la romería de la Orotava...
Como público, sí,
es
por
como,
fuera.
Es como ir a la boda de... no sé. Oye, es que no tengo ningún símil.
De Almeida.
¿Vale? Pero, ¿entiendes? Hay que saber estar. Y la romería de la Orotava es una romería de gala. Vamos a poner ese calificativo por poner alguno.
Se pasan filtros las carretas también. Las carretas no pueden ir de cualquier manera.
No pueden ir de cualquier manera, efectivamente. Y no puedes llevar cualquier carreta. Y no puedes adornarla tampoco de cualquier manera. Hay que molestarse un poquito en decorar las cosas acorde con el sitio al que vas. Allí donde fueres, haz lo que vieres.
Bueno, pues garante de una tradición que lleva ya muchísimos años y que este año vamos a disfrutar. Te voy a invitar antes de la romería para hablar de la romería.
Tú, cuando quieras.
Una vez que hayas hecho el pregón.
Perfecto.
Para poder completarlo, que no me has soltado ni prenda. ¿Ni de qué va a ir el pregón?
Bueno,
leitmotiv, tema general. Voy a tocar tantas cosas que no sé
acuerdo,
qué decirte.
No me acuerdo, no. Vamos a ver, va un poco de memoria, recuerdos.
La vida de Carmen Leyes
en Orotava.
Bien.
Pues, la de Mi Orotava.
Será muy interesante escucharlo.
Mi Orotava, vivencias, sentimientos y...